Juan 1, del 43 al 51. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. «Sígueme». Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas». «¿De Nazaret?», replicó Natanael. «¿Acaso de allí puede salir algo bueno?». «Ven a ver», le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: «Aquí tenéis a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad». «¿De qué me conoce?», le preguntó Natanael. «Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto». «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel», declaró Natanael. «¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas». Y añadió: «Ciertamente os aseguro que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre».
Pues, como decía Cintia, el título de la predicación de hoy, de una predicación un poquito, o espero que sea un poquito más corta de lo habitual y un poquito diferente, es «Ven y ve». «Ven y ve» es la frase que usó Jesús cuando los que iban a ser sus primeros discípulos se le acercaron y le preguntaron: «¿Dónde te hospedas?». Es la misma frase que usó Felipe, como hemos leído, con Natanael cuando quiso presentarle a Jesús. Y es la frase que también nosotros solemos usar con nuestros amigos o con nuestra familia cuando queremos que nos den su opinión de algo que para nosotros es importante. Cuando queremos compartir algo con las personas que queremos. Quizás también cuando creemos que eso que se va a ver puede llegar a ser algo bueno para ellos. Quizá sea una mezcla de todas estas cosas y quizá sea de una mezcla con otras muchas cosas que se me están quedando en el tintero. Y en un momento, y pensando en lo que las personas creemos que puede llegar a ser bueno para alguien, en un momento, y no me preguntéis por qué, me acordaba de las citas a ciegas. ¿Por qué las personas organizan o por qué organizamos citas a ciegas para nuestros amigos? ¿Por qué tienen éxito los programas de citas a ciegas en la televisión? Y pensaba en ese par de amigos que se juntan y se dicen: «Oye, fulanito está muy solo». «Sí, sí que es verdad, menganita también está muy sola y fíjate, si son apañados podríamos hablarles al uno del otro y podríamos presentarlos, porque bueno, quién sabe, de partida, algo que todos creemos que es bueno para las personas es el amor». Podríamos incluso llegar a pensar que el amor no es solo bueno, sino que es necesario para vivir. Te armas de valor, te plantas delante de tu amigo, oye, mira, sabiendo que te puede decir lo que sea, conozco a una chica fantástica, ¿por qué un día no vienes y ves? Y bueno, ya vamos viendo a ver lo que pasa. Y te plantas delante de tu amiga y le dices lo mismo: «Oye, ¿por qué no vienes?». Y echas un vistazo y ya me dices, ¿no? Y ya vemos lo que va pasando. Y aunque estoy frivolizando un poco, creo que estas cosas ocurren y creo que estos programas tienen éxito porque las personas pensamos que el amor es algo que es bueno en sí mismo. De hecho, creo que una de las búsquedas esenciales y que dan sentido a la vida de las personas es la búsqueda del amor. Yo creo que el amor es algo que caracteriza al ser humano. Creo que el ser humano busca amar y el ser humano busca ser amado. Hace algunos años, supongo que os acordáis, Isabel Gemio presentaba un programa que se titulaba «Lo que necesitas es amor». Y fue un exitazo. Y no solo fue un exitazo, sino que es que creo que el título clavaba la realidad. Las personas necesitamos amor. Necesitamos amor del bueno. Podríamos decir que necesitamos amor del verdadero. Y entendiendo lo que cada uno entienda por amor, y hoy me voy a mojar un poco en este asunto, si aceptamos todas las posibles variantes del amor y también del desamor, aunque no sepamos muy bien por qué, aunque no sepamos muy bien cómo, al final las personas acabamos reconociendo que el amor es importante para cualquiera de nosotros. Y claro, cuando nos llega el momento, cuando empezamos a caminar por la vida en busca del amor, no en busca de un amor de verano, no en busca de un amor pasajero, cuando empezamos a vivir esa etapa de nuestra vida en la que necesitamos amar y ser amados, una etapa que a unos nos va llegando antes y una etapa que a otros nos va llegando después, además de ir y mirar al chico y a la chica en cuestión, que evidentemente eso es importante, además creo que cuando nos empezamos a plantear la cosa de una manera más seria, incluso ya dentro de nuestra propia pareja o incluso ya dentro de nuestro propio matrimonio, creo que podemos llegar a preguntarnos, vale, ya he venido, vale, ya he mirado, vale, ya estoy en busca del amor o ya estoy caminando por el amor, y ahora, ¿cómo puedo diferenciar el amor de verdad? ¿Cómo puedo diferenciar ese amor que quiero, incluso dentro de mi relación de pareja, incluso ya dentro de mi propio matrimonio? ¿Cómo puedo diferenciar ese amor valioso de un amor que quizá no sea tan de verdad o que quizá no sea tan bueno? Y aunque me voy a meter en un charco, y lo sé, por la importancia del asunto, creo que merece la pena salpicarse un poco y voy a dar mi opinión. Las personas tenemos necesidades. Todos tenemos necesidades. Las personas tenemos deseos. Las personas tenemos inquietudes. Y son necesidades y son deseos que cuando las vamos supliendo nos proporcionan como poco satisfacción momentánea. Nos proporcionan placer, nos proporcionan satisfacción e incluso nos pueden proporcionar, y ya no como poco, sino cuando la cosa es un poquito más seria, nos pueden proporcionar identidad y nos pueden proporcionar un sentimiento grande de valía. Cuando tenga eso, cuando consiga esa otra cosa, cuando esté de vacaciones, cuando me haya jubilado, cuando cambie mi situación en la vida, cuando llegue a ser lo que sea, entonces estaré satisfecho. Cuando llegue a ser el jefe, entonces seré alguien. Y aunque sea generalizando, una de las cosas a las que como personas aspiramos en esta vida es el amor. Además de todo esto que acabo de decir, las personas aspiramos al amor. Pongamos donde hayamos puesto nuestro sentimiento de valía, antes o después, el amor siempre va a aparecer en la ecuación. Siempre. A lo largo de la historia, las personas hemos valorado diferentes cosas. Y el amor siempre ha estado ahí. Valorando y valorándonos por lo que sea, el amor en nuestra vida tiene su lugar. En cualquier momento de la historia del ser humano. Pensar en cualquier película de cualquier época, y en el 99% o en el 90% el amor va a estar presente. Primero, evidentemente, porque el amor tenía su cabida. Vale que no nos lo van a presentar como si vivía en ese momento, sino adaptado a la situación actual. Primero, porque el amor tenía su cabida. Y segundo, porque a nosotros hoy el amor es algo que nos interesa, y en una sociedad de consumo el amor, o algo que se le parece, el amor es algo que vende, y por lo tanto el amor va a aparecer en cualquier sitio. Películas, anuncios de colonia, anuncios de coche, el amor o algo que se le parezca. Y se me ocurrían muchas posibilidades, se me ocurrían muchos anuncios, pero para diferenciar en cómo las personas tenemos las mismas necesidades a lo largo de la historia, me venía a la cabeza la película, por ejemplo, del último samurái. Un tiempo diferente, una cultura muy diferente a la nuestra, una cultura en la que eras alguien cuando conseguías ser respetado, una cultura en la que eras alguien cuando tu familia o tú erais honorables. El honor era lo valioso, el respeto era lo valioso, y aún así el amor tenía su cabida. No lo presentan de una forma que habría que ver si se ajusta a la realidad, pero el amor tenía su cabida. Hoy en España, esto del honor en la familia yo creo que ya está como pasado de moda, no es tan importante. ¿Cuándo somos alguien? Aquí eres alguien cuando tienes una carrera profesional de éxito y con la que te sientes realizado. Aquí empiezas a ser alguien cuando tienes un estatus social, oye, importante. Eres alguien cuando crees o cuando estás viviendo con la dignidad de ser persona. Eres alguien cuando tienes dignidad y eres persona. Y el amor cabe en la ecuación. Oye, estoy viviendo con dignidad de ser persona. Y soy digno de ser amado. Y no solamente soy digno de ser amado, sino que busco a una persona que sea digna de ser amada. Soy digno de ser amado y busco una persona que sea digna de mi amor. No sé si quizás esto que estoy diciendo puede sonar un poco bruto y seguro que se puede matizar, pero a grandes rasgos creo que podemos estar de acuerdo en que la cosa más o menos funciona así. A lo largo de la historia, los deseos profundos de las personas han sido en la forma muy diferentes, pero en el fondo las personas queremos todas lo mismo. Todos queremos y deseamos lo mismo. Deseamos sentirnos valiosos. Sí, y es normal. Las personas necesitamos sentirnos dignas. Sí, a lo largo de la historia. Las personas necesitamos sentirnos satisfechas. Las personas necesitamos sentirnos amadas. No estoy descubriendo absolutamente nada nuevo. Y además, sentirnos verdaderamente amados nos puede proporcionar un gran sentimiento precisamente de dignidad y de valía. Si me apuras, sentirme profundamente amado puede dar identidad a mi vida. Identidad. Y entonces, si el amor es tan maravillosamente bueno, ¿en qué se diferencia ese amor de verdad, ese amor que nos hace sentir valiosos por quienes somos y no por lo que hacemos, de ese amor que no es tan verdadero? Básicamente, y toca mojarse, el amor que no es tan verdadero, y voy a tratar de explicarme con cuidado, ese que no es del todo bueno, es el que utiliza a la otra persona para su propia satisfacción y para su propia felicidad. La línea es fina, pero si nos atrevemos a mirarla, creo que la línea es muy real. Cuando amas a otra persona porque ella te proporciona satisfacción. Cuando amas a otra persona porque te da compañía, porque ella te da comprensión, porque ella te da sentido, porque te da valía, porque te da lo que sea que te dé, cuando amas porque recibes, a lo mejor la palabra egoísta o interesado suena muy fuerte, pero como poco nuestro amor va a ser un amor condicional. Yo te amaré siempre y cuando tú me ames. Te amaré siempre y cuando tú me proporciones estabilidad. Te amaré siempre y cuando tú me proporciones satisfacción a mis necesidades físicas, emocionales y psicológicas. Siempre y cuando tú te mantengas fiel, por supuesto. Y siempre y cuando, y con todo lo que acabo de decir, tú me afirmes como persona. Y, además, cariño, no pienso ser tan vulnerable como para no romper por lo sano si tú no estás a la altura de todo esto y me fallas. Yo no sé lo que pensáis, pero en cierta manera yo creo que todos nos podemos ver con algún rasgo, por lo menos con algún rasgo, para estar metidos en este saco. Y aunque deseamos amar y ser amados, no solo amar, sino también ser amados de esa forma incondicional en la que oraba mi cuñado David, ni nos sale, ni lo recibimos. No entregamos toda nuestra vida y todo nuestro tiempo a otra persona sin esperar nada a cambio. Alguna satisfacción personal tendrá que cubrir. No dedicamos toda nuestra vida y toda nuestra energía y todo nuestro tiempo en exclusiva a la búsqueda de la felicidad del otro, porque en su felicidad radica mi alegría. No amamos sin esperar que de alguna manera el otro cubra alguna de mis necesidades. Oye, es que las tengo. Habrá que cubrirlas, digo yo. ¿Cómo desearíamos amar y ser amados de forma incondicional? Pero es que es imposible. Sería fantástico. Pero es que no es posible. Todo nuestro amor, en cierta manera, es o está un poquito condicionado por ser prudentes. Y aún así no podemos vivir sin él. Necesitamos sentirnos amados, cuidados y valorados, igual que necesitamos comer y respirar. No se puede vivir sin amor. Necesitamos amor. Y por eso nuestras relaciones, en cierta manera, pues están un poquito marcadas por la necesidad. Necesitamos amor. Y sin darnos cuenta, en una sociedad en la que consumimos como forma de vida, en una sociedad en la que consumimos información de forma inmediata, y si no me gusta lo que encuentro en este foro, pues me voy a buscar en otro foro algo que se adapte más a lo que quiero encontrar. En una sociedad en la que consumimos redes sociales porque tenemos la necesidad profunda de sentirnos conectados los unos con los otros. En una sociedad en la que consumimos de todo, hasta espiritualidad, y de forma inmediata para satisfacer nuestras necesidades profundas de la forma más rápidamente posible, casi sin darnos cuenta, por nuestras necesidades, por nuestros vacíos profundos, casi sin darnos cuenta podemos estar consumiendo amor o algo que nosotros entendemos que es amor. Esto está lejos, muy lejos, de ser la entrega y la empatía que mi corazón desea. Muy lejos, lejísimo. Y aunque creo que todos amamos así, un poquito a medias, aún así seguimos anhelando ser verdadera y profundamente amados. Así que si esto acabase así, con una necesidad profunda que mi mujer cubre al 99,9%, y a ver si me atrevo a decir otra cosa, si esto acabase así, buscar el amor 100% verdadero sería una absoluta pérdida de tiempo y estaríamos corriendo detrás de una fantasía. Es lo que hay. Es mi opinión. Y aún así, no podemos dejar de desear ese amor verdadero. El 99,99% de las canciones que se escriben avalan la teoría de que las personas necesitamos amor. No podemos dejar de desear amar, pero sobre todo no podemos dejar de desear ser incondicionalmente amado. No por lo que tengo, casi que por lo que soy. ¿Os suena? No podemos dejar de desear ser incondicionalmente amados. Así que, valiente broma pesada del destino, o valiente fallo de diseño, porque no podemos dejar de desear algo que no se puede conseguir. No podemos dejar de desear ese amor que me ama en independencia de cómo soy, a pesar de cómo soy, incluso aunque yo no le ame de esa manera incondicional. No podemos dejar de desear ese amor incondicional que se vuelve vulnerable y que se entrega completamente por mí, por nosotros. deseamos profundamente que nos amen así, incondicionalmente. Deseamos que nos amen con un amor que siempre sea, siempre, siempre, 100% paciente. Que siempre sea, siempre, siempre, 100% bondadoso. Deseamos un amor incondicional que nunca jamás podría llegar a ser envidioso. El amor incondicional jamás sería orgulloso. El amor incondicional nunca tendría un mal modo. Nunca, nunca, nunca sería egoísta. El amor incondicional nunca se enfadaría con facilidad. Y por supuesto que nunca se enfadaría sin motivo. Claro que se enfadaría, por supuesto que sí, sobre todo con las cosas que a mí me hacen daño. El amor incondicional nunca guardaría rencor. El amor incondicional nunca, jamás, se deleitaría en lo malo. Siempre se alegraría con la verdad, con la sinceridad y con lo bueno. El amor incondicional, ese amor de verdad que todos deseamos, todo lo perdona, todo lo espera y todo lo soporta. El amor de verdad nunca flaquea y jamás, jamás se extingue. He parafraseado 1 Corintios 13. Ese es el amor que nuestro corazón desea desde lo más profundo. ¿Y o nos conformamos con algo que se le parece? Porque no lo encontramos en ningún sitio, después de haberlo buscado en todos los sitios posibles donde creíamos que lo podíamos encontrar. ¿O nos conformamos con algo que se le parece? ¿O nos arriesgamos y vamos y miramos donde en principio nunca pensé que podría estar? Total, ¿qué puedo perder? Ven y ve. Es la respuesta de Cristo. Ven y mira. Arriésgate a buscarlo en mí. Ven y ve. Y si nos arriesgamos y miramos, podremos llegar a ver a un Dios que no consume amor. Porque Dios es amor, y amor incondicional. El amor hay que pedir, el perdón hay que pedirlo. El perdón hay que pedirlo. Pero el amor es incondicional. Cristo sí es entrega. Cristo sí es amor. Cristo sí se entrega completamente a sí mismo hasta cambiarse por nosotros en una cruz. Cristo sí nos ama, a pesar de cómo somos y a pesar de que nosotros respondamos con desprecio a su amor. Su amor sí es incondicional. Dios no consume redes sociales virtuales. Dios envía a su Hijo a la tierra para conectar personalmente con nosotros, para reconectar con el ser humano y para relacionarse estrecha y personalmente con nosotros, directamente, sin cristales de por medio. Dios no es un Dios distante. Jesús sabe lo que es ser hombre. Dios sabe lo que es pasar calor, sabe lo que es pasar hambre, sabe lo que es cansarse. Jesús sabe lo que es llorar y sabe lo que es sentirse abandonado y humillado. Sabe lo que es sentirse maltratado física, emocional y socialmente, en lo público y en lo privado. Y solo por ese amor incondicional que nos tiene. Cristo sabe lo que es sentirse espiritualmente destrozado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando conoces la historia de Jesús, es muy difícil decirle a Dios, oye, Dios, tú no sabes cómo yo me siento. Jesús sabe lo que sentimos y sabe lo que necesitamos. Y por eso nos ama de una manera tan incondicional que desarma las defensas de mi autosuficiencia. Estamos cansados en una cultura de iglesia, de escuchar que Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor. Y por eso Jesús, que es el amor, vino al mundo porque necesitamos amor. Y amor con mayúsculas. Porque necesitamos ese amor que es de verdad. Y porque necesitamos amor en nuestra vida, es por lo que necesitamos a Dios en nuestra vida. Y quizá la única manera de darse cuenta de esta necesidad real, quizás la única manera sea darse cuenta de que por otros medios tratar de cubrir esta necesidad de amor en nuestra vida, pues es un error de diseño, es una broma pesada del destino o es una condena a vivir corriendo detrás del viento y detrás de una fantasía. Así que, como alternativa, cuando Jesús dice ven y ve, aunque pueda parecer una locura o una estupidez, lo que se puede encontrar no tiene precio. Aunque en cierta manera se parece un poco a lo que es estar enamorado o a lo que es disfrutar de un viaje. Por mucho que te lo cuenten, no se puede saber hasta que se vive o hasta que se experimenta. Hoy se van a bautizar 3 personas como símbolo de lo que han vivido, de lo que han visto, de lo que han experimentado y de lo que han creído. Ellos han visto y han experimentado a un Dios que viene cargado de gracia y han experimentado cómo el amor incondicional y el perdón que Dios ofrece en Cristo libera de la carga de la culpa, además de traer una preciosa esperanza para esta vida y también para la que viene. Ahora van a ser ellos los que con sus palabras nos van a contar lo que han experimentado. Nosotros, por nuestra parte, lo único que podemos hacer es darle gracias al Señor por poder acompañarlos, por poder acompañaros en este día tan especial y por el privilegio que ha sido, que está siendo y que espero que pueda seguir siendo ver todo lo que está pasando y cómo Dios está obrando en vuestra vida y a vuestro alrededor.